Casi una veintena de menores han resultado heridos leves tras volcar un autobús escolar en la M506 a la altura de Fuenlabrada. El accidente ha tenido lugar en una rotonda y hasta el lugar se han trasladado efectivos del SUMA que han atendido allí a los afectados. Pilar Rodríguez es la portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Pues ya se ha evacuado a todos los heridos, al final han sido 17 niños de entre 11 y 14 años y también el conductor del vehículo. Decir que en estos momentos se trabaja por parte de los servicios de emergencia, pero ya en la retirada del autobús que está volcado lateralmente en la rotonda M506.
Hasta el punto del accidente se ha acercado el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, lo ha hecho para interesarse por el estado de los heridos.
En el autobús viajaban 44 alumnos del Instituto de Fuenlabrada Jiménez Méndez Pidal. Hay 17 heridos, parece ser que todos son leves, que no obstante, a nivel de precaución, pues se les ha llevado a diferentes hospitales de la zona. Y bueno, pero la información que disponemos en este momento por parte del SUMA es que todos de ellos son leves y esperan que no haya ninguna complicación. Pero bueno, esos son temas que con el tiempo pues iremos observando y iremos viendo.
Más cosas, la policía busca a tres menores, un chico y dos chicas, que ayer se veían envueltos en la muerte de un hombre en Getafe. Un grupo de menores discutía con un anciano cuando este hombre de 69 años que paseaba por la zona junto a su mujer intentó mediar. Recibió entonces un empujón y cayó al suelo sufriendo un infarto que finalmente le provocó la muerte. Los vecinos denuncian inseguridad en el barrio, sobre todo los fines de semana.
Imagínate. Hoy le ha pasado a ese señor, mañana me puede pasar a mí y ahí estamos, pues la verdad que mal, porque están pasando cosas muy, muy serias.
Hay mucha inseguridad, lo que no ha habido casi nunca. Nunca ha habido que nos tengamos que preocupar por el barrio, pero ahora sí, no nos ponemos nada.
Ni una cadenita, ni una pulserita, ni nada, porque es que te suele pasar eso y vamos, ya no es, ya digo la que te lo quiten, sino el susto que te pegas, oye.
De momento no se han producido detenciones, ya que los chicos huyeron y no se les pudo identificar. Precisamente el jefe superior de Policía de Madrid acaba de referirse a este caso. Esther Bernabé, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Está avanzada la investigación en el caso del fallecimiento de Getafe y, según Alfonso José Fernández, jefe superior de Policía de Madrid, están preocupados por este asunto.
Lógicamente no puedo revelar todavía el nivel de investigaciones en el que estamos porque serían dar pistas que luego nos dificultarían muchísimo la resolución del problema, ¿eh? Pero lógicamente estamos preocupados por este tema porque en definitiva yo creo que fue un desgraciado resultado para algo que a lo mejor ni los propios autores pretendían, pero que ahí está el resultado de una persona muerta por un empujón o por una pelea, etcétera, y que lógicamente es nuestro deber detener a los autores, identificarlos y detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia.
Y con respecto al apuñalamiento de Alcalá de Henares, esto nos comentaba.
He informado esta mañana que el equipo de investigación de la comisaría está ya tras autores sospechosos, y yo, pero que ambos casos la resolución pues estará próxima.
Palabras del jefe superior de la Policía de Madrid en la comisaría de Rivas, donde desde hoy ya hay 4 puestos de expedición de DNI y pasaporte.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos a esta hora el estado del tráfico en las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Todavía con problemas en torno a la M506. Recuerden, en la zona de Fuenlabrada está cortado el acceso desde las urbanizaciones cercanas en el kilómetro 10 y eso está provocando algunas retenciones en esa zona, en esa M506. También está afectando a la M50, por tanto, en esa zona de Móstoles también deben extremar el cuidado. En el resto de calzadas, poco a poco va mejorando la situación, aunque les recordamos que en la 4 de la carretera de Andalucía es muy intensa la circulación todavía en la entrada a Madrid en Pinto. Y cuidado en la M40 porque en el acceso a Las Tablas, en el kilómetro 58, desde el oeste, se van a encontrar cortado parcialmente ese acceso debido a un accidente.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues seguimos hablando de la Plaza de la Independencia. No es aconsejable tomar ese tramo de la calle de Alcalá o los accesos bien desde Serrano, desde Alfonso XII. El motivo está en la calle de Alcalá, junto a la Puerta del Retiro. Están trabajando en el centro de la calzada. Hay 2 carriles ahora mismo cortados y si continúan hacia Velázquez, allí hay otro estrechamiento que se mantiene desde ayer por una rotura en las conducciones de agua. Por lo tanto, ese tramo de Alcalá, a pesar de que ahora los niveles de tráfico ya han caído mucho, se siguen notando. Hay un tráfico lento, sobre todo para aquellos conductores mujeres que acceden, insistimos, desde la Plaza de la Independencia. Hay un punto con un obstáculo que no está teniendo problema porque ya no hay tanto tráfico, les pedimos precaución, y es un camión hormigonera averiado en la incorporación desde la M23 a la M30 Norte. En el resto, aunque tráfico no falta, la hora punta como tal podemos decir que ya ha terminado.
Nos vamos también a esta hora hasta la bolsa. Apertura en positivo. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Muy en positivo. Subida del 1,80% para el IBEX 35, que alcanza los 9.555 puntos. Las subidas son también importantes en Alemania o en Francia, pero más pequeñas que la que registra el mercado español, que tiene al Banco de Santander como principal incitador de estas subidas tras presentar sus mejores resultados desde el año 2010. El beneficio ha subido un 4% en el global de 2016 frente a lo que ganaba la entidad que preside Ana Patricia Botín en el año 2015, en total 6.204 millones de euros. Además, se han reducido las provisiones de la entidad financiera. Esto convierte al Santander en el mejor valor del IBEX, con una subida del 4,75%, y después vemos que todo el sector bancario sigue su estela. CaixaBank está ganando un 4,70%, el Sabadell un 3,60%, BBVA un 3,15% y Bankia un 2,40%. Solo cuatro valores están cotizando en negativo. Celnex es la empresa que más pierde, se deja un anecdótico 0,35%. La prima de riesgo, por su parte, modera su nivel, se sitúa en el entorno de los 107 puntos básicos, y el euro, aunque pierde posiciones, mantiene el cambio del dólar con 7 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana de miércoles con cielos despejados, unos cielos despejados que han favorecido de nuevo las heladas durante esta pasada madrugada. Poco a poco se irán recuperando las temperaturas a lo largo de la mañana, pero ya no alcanzarán registros tan elevados como en jornadas pasadas. Hoy nos vamos a quedar en el entorno de los 11-12 grados a lo sumo en Madrid capital y en zonas del sur. En áreas de la sierra, por la inversión térmica, las temperaturas están siendo más altas de noche y también de día.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Bueno, aquí vienes llena de papeles, como siempre, porque
como
Belén Almonacid está reñida con las nuevas tecnologías. Bueno, llamamos nuevas tecnologías.
Algo que tiene ya muchos años.
Pues es verdad, yo no sé por qué no le cambiamos de nombre ya de una vez. Pero
bueno,
tú, incluso con estas tecnologías que llevan años, aquí vienes, con todo apuntado a mano.
Que no, también tengo cosas escritas con el ordenador, todo depende.
Pasado.
No, hombre, no, perdona, esto no me lo han pasado, esto lo redacto yo también. Lo que pasa, sí, para una cosita así rápida, pues es una manera además de reciclar el papel que utilizamos en esta redacción. Ya sabéis, si no, yo os lo cuento, que en las redacciones se imprime mucho papel, que yo soy de aquellas que sufre cuando se imprimen demasiadas cosas, y entonces me gusta reciclar esos papeles, les doy la vuelta vueltecita que están en blanco y me pongo a escribir a mano, al igual que hacen otros compañeros, que intentamos contribuir de alguna manera a mejorar también nuestro entorno natural, nuestro medio ambiente, y por eso a veces escribimos a mano. ¿Escribimos a mano? Bueno, pues por ejemplo, para tener yo unas nociones de lo que va a suceder en esta tercera hora de programa, para que todos tengamos esas nociones de cositas interesantes que os vamos a contar en esta hora que nos lleva hasta las 11 de la mañana y en el que nos vamos a ocupar de un tema que es verdad que hemos tratado ya en alguna que otra ocasión aquí en este programa, en este Hoy en Madrid, porque a veces no lo entendemos. Estamos hablando de esas ocupaciones ilegales de viviendas, de cómo al final el más desprotegido es el dueño real de esa vivienda. Estuvimos hablando hace no demasiado tiempo precisamente con el abogado de una de las afectadas que había tenido que ir a juicio precisamente porque había cambiado el bombín de la puerta de la que era realmente su casa. En fin, que estas situaciones siempre nos dejan un poquito descolocados, no lo entendemos. Y por eso hoy nos ha llamado la atención la existencia de una empresa que se llama Desocupa y que ofrece precisamente, bueno, pues labores de asesoramiento y de mediación para ver qué hacer cuando alguien ha ocupado tu piso. Enseguida vamos a saludar al socio fundador de esta empresa para que nos cuente cómo funciona. También tenemos secciones habituales. Viene siendo habitual, por ejemplo, que los miércoles venga hasta este estudio el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, José Santos. Hoy se va a fijar en la mandíbula, ¿vale? Y atención, porque esta información es muy útil para muchas personas que puedan sufrir, por ejemplo, dolores de cabeza, de cuello, de oídos, de dientes. Muchas veces no lo sabemos, pero el quid de la cuestión está en nuestra mandíbula, en que mordemos mal, en que a lo mejor tenemos ese bruxismo por la noche, presionamos demasiado y finalmente pues acaba doliéndonos, por ejemplo, la cabeza y no sabemos el por qué. Vamos a daros claves al respecto. También con nuestra unidad móvil nos vamos a acercar a conocer las reivindicaciones de la plataforma por el ocio. En el día de hoy se concentran a las 12 de la mañana en la Plaza de la Villa. Nos vamos un poquito antes para que nos adelante qué es lo que está pasando, qué les sucede con el tema de esa declaración de zona de protección acústica especial en el barrio de Gaztambide por parte del ayuntamiento, con la que parece ser ellos no están de acuerdo. Nos van a dar sus explicaciones, a ver si nos convencen. Y también nos vamos a fijar en un ingrediente que la verdad es que es una auténtica maravilla, aunque está un poquito por las nubes. La trufa negra. Estoy hablando yo de cocinar. Ayer, por ejemplo, hubo una subasta solidaria, se llegó a alcanzar los 4.900 euros el kilo.
¡Qué barbaridad!
Vale, de trufa negra de Soria, que dicen que es de las mejores. Es verdad que el evento tenía un tinte solidario, pero tampoco te creas que va a bajar mucho el precio cuando queramos comprar una trufa de Soria que no sea solidaria.
Yo vamos a intentar comprarme una y en gastármela en una sortija, por ejemplo.
Mira,
porque,
a ver,
oye, por el precio
es el kilo.
Esto es una joya.
Realmente una trufa, ¿cuánto pesa? Poquito gramos.
Pues no tengo ni idea.
Y estamos hablando de 4.900 euros el kilo. Que nadie se va a comprar un kilo, creo.
490 euros el gramo.
Vale, sigue siendo muy caro, no había hecho yo la cuenta. Pues nada, que nos van a explicar el porqué del precio de ese maravilloso condimento especial que hace las delicias de todos chefs que se precie.
No, perdón, 49 euros,
mira,
el gramo.
¿Ves? Ya vamos un poquito
que
más.
Yo, en fin.
Aunque con un gramo no hacemos nada.
Ya.
Digo yo que una trufa por lo menos que te pesara 60 gramos, ¿no? Mínimo.
No te, tráeme una trufa negra y la peso.
Sí, anda, voy a ir yo a comprarla. Quita. Bueno, si me das el dinero yo te la compro, no tengo ningún problema, que no me llega a mí el sueldo para tanto. En fin, que vamos a charlar de esos asuntos en un 25 de enero, en el que tiempo atrás sucedían otras cosas aquí en nuestro Madrid. Por ejemplo, un 25 de enero de 1586 se fundaba, bajo el reinado de Felipe II, el convento de Carmelitas Descalzos de San Hermenegildo, en la calle Alcalá. Que nadie me lo busque, porque ya no existe.
Vaya.
Eso sí, queda un resto. La iglesia, la parroquia a día de hoy de San José, que está en la calle Alcalá número 43, que hace casi esquina a la derecha. En su día estuvo el Teatro Apolo, después el edificio del BBVA, a día de hoy edificio de la Comunidad de Madrid. Seguro que nos hemos fijado en la portada de esa iglesia, de esa parroquia de San José, en la cual se ve además una bonita placa. Ya sabes que a mí me gusta mucho lo de fijarme en las placas que encontramos por Madrid, porque descubrimos historias interesantes, y en esa placa leemos que en esa iglesia fue ordenado sacerdote Lope de Vega, el literato, Efectivamente. Se convirtió en sacerdote en el año 1614, cuando ya tenía 52 años, cuando ya le habían sucedido muchas cosas en su vida y pensaba que no podía ya más y que tenía que buscar el refugio del Señor, y se ordenó sacerdote. ¿Qué pasa? Que una vez más estaba predestinado a cruzarse con una mujer en su vida, María de Nevares. Con ella llegó a tener una hija y con ella llegó de nuevo el escándalo, más que nada porque ya estaba ordenado como sacerdote. A nadie le sorprendía que Lope de Vega estuviera con una mujer, porque, a ver, así reconocidas, 8, que sepamos, 2 mujeres, el resto amantes, vaya, unos 14 hijos, de los que hay constancia más o menos oficial. Fue encarcelado cuando tenía 25 años porque se lió con una mujer que no debía. Después también fue procesado por amancebamiento con otra. En fin, que le gustaban las faldas, igual que escribir.
Y entre una cosa y otra escribía un montón.
Exacto, le daba tiempo absolutamente a todo, incluso a ser sacerdote. Bien es cierto que en aquel tiempo era un poquito casi como carrera lo de meterse en el mundo del clero, pero hombre, teniendo en cuenta que tenía ya 52 años y su carrera hecha, se daba por hecho que se iba a meter a sacerdote para retirarse de la vida mundana, y no.
No lo hizo.
No se retiró de la vida mundana. María de Nevares se cruzó en su camino y él, que es débil, no lo pudo resistir. Efeméride musical.
Vamos a ella.
25 de enero de 1984. Nos quedamos aquí en nuestro país, nos quedamos en España, para encontrarnos con el número uno, precisamente ese día, de este tema, adaptación de La Habanera de Carmen de Bizet. Ellos eran Olé Olé, este tema, Conspiración.
Era Vicky Larraz todavía.
Era Vicky Larraz, que de nuevo vuelve a Olé Olé. Hay que recordar que se han unido de nuevo, que han sacado un nuevo trabajo discográfico, Sin Control, en el que además encontramos también a Marta Sánchez, a muchísimos artistas que han querido, bueno, pues unirse en esta nueva vida para Olé Olé, y que además hay concierto en directo aquí en Madrid, en la sala Yoyeslava, el próximo 16 de marzo. ¿Está gustando esto de la vuelta de Olé Olé? Es verdad que este Conspiración no está entre esas canciones rescatadas, pero se ha
convertido, a ver, que guapo que baila esto,
en el número uno.
Compañera.
Y atención, que su vídeo, el vídeo, fue premiado en el Festival de Montreal como uno de los mejores videoclips de todo el mundo. Yo lo estaba repasando. Y ha pasado mucho tiempo.
Ya, bueno, déjalo ahí.
Desde el año 1984, mucho color rojo. Un juicio, Vicky Larraz en plan gata sobre el tejado de zinc. Curioso, cuanto menos.
Bueno, pues ahí dejamos a Olé Olé con esa vuelta hecha de retazos, porque claro, unir a las dos solistas que ha tenido el grupo con algunos de los miembros que quedaban por ahí dispersos, Es un oleole bastante peculiar, pero ahí queda. Nos vamos a ocupar en Hoy en Madrid de un fenómeno que este sí preocupa a mucha gente, el fenómeno Ocupa, que está muy extendido y que provoca numerosos problemas. Como recordaba Belén, hace algunas semanas les contábamos ese caso de una familia que había salido de su casa de vacaciones. Cuando volvió se encontró con unos ocupas dentro, pusieron la correspondiente denuncia. Pasaba el tiempo, no ocurría nada, es decir, los ocupas seguían dentro del piso y la familia, los legítimos propietarios no podían entrar en el piso hasta que un día descubrieron que los ocupas se habían marchado. Esta familia lo que hizo fue recuperar su casa, se metieron en su casa, cambiaron el bombín de la cerradura de la puerta, pero hete aquí que los ocupas, cuando se enteraron, denunciaron a la familia, a los legítimos propietarios que han tenido que ir a declarar al juicio. Pues miren ustedes, en una situación bastante surrealista. Hoy hemos conocido que existe una empresa que ofrece servicios de mediación y asesoramiento jurídico en estos casos. La empresa se llama Desocupa y tenemos con nosotros a Daniel Esteve, que es el socio fundador y el director de operaciones precisamente de esta empresa. Señor Esteve, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿desde cuándo están ustedes funcionando?
Desocupa lleva prácticamente casi un año ya en funcionamiento.
Bueno, y hasta entonces, ¿cuántos casos han tenido entre manos?
Pues mira, contando dos que hicimos ayer en la comunidad de Cataluña, la provincia de Cataluña, llevamos más de 250 casos.
Bueno, ¿con qué porcentaje de éxito?
Pues mira, con un 96% de éxito, y prácticamente el 96% de éxito, y estamos recuperando las propiedades en menos de 2 horas desde que llegamos al domicilio.
Bueno, yo no sé si esto es una fórmula mágica como la de la Coca-Cola, que no se puede desvelar en público, pero ¿cómo lo hacen ustedes?
Pues casi, la verdad que protegimos bastante nuestro formato, porque al estar obviamente dentro de la legalidad y ofrecer soluciones a día de hoy a los ciudadanos que, como tú bien has dicho, te ocupan y realmente cuando vas a un juzgado te desesperas, porque estamos viendo que hay una media de recuperación de la vivienda en sobre el año, año y medio, como muy pronto. Y a eso sí que no presentan un recurso, o hay niños, se mete un asistente social y entonces te puedes ir a 2 años y medio o hasta 4. Es realmente desesperante. Entonces Desocupa sale a raíz de una ocupación a un conocido nuestro en Barcelona. Montamos, yo como director de seguridad, se nos ocurre montar una fórmula junto con mi socio, funciona, resolvemos un edificio en una zona conflictiva de Barcelona y a raíz de ahí nos reunimos y decidimos montar este negocio como un negocio en sí. Buscamos una fórmula, nos asesoramos con abogados y entonces sabemos cómo funciona el tema de la seguridad privada y de los controles de acceso de propiedades privadas, y a partir de ahí pues decidimos montar el negocio. Publicitamos, hicimos un caso muy llamativo en un barrio de Barcelona, en Gracia, un barrio muy conflictivo, con el cual nos hicimos, digamos, muy conocidos, y a partir de ahí es un sin parar, o sea, vamos absolutamente desbordados. Estamos, pues ya te digo, yo tengo entre 30 y 50 llamadas de teléfono al día, más correos electrónicos, más clientes satisfechos, que son muchísimos, porque aunque nosotros somos una hormiguita realmente, porque ya te digo, 270 casos no son nada comparado con todos los cientos de miles de casas ocupadas que hay en toda España ahora mismo.
Seguramente Cataluña es una de las zonas donde más fenómenos de ocupación se dan. Madrid también tiene serios problemas de ocupación. Hemos dicho que Desocupa es una empresa que ofrece servicios de mediación y asesoramiento jurídico. ¿Han tenido ustedes que tirar más del tema mediación o del tema jurídico?
No. Nosotros lo que hacemos jurídicamente no hacemos. O sea, podemos asesorar. Sí. Nosotros hacemos la consultoría de la ocupación, pero el formato de Desocupa es el control de acceso a la propiedad privada, más que el tema jurídico. Nosotros nos dedicamos a controlar el acceso a la propiedad privada cuando ha habido una ocupación violenta. ¿Qué significa? Si a ti te ocupan un piso, llamas a Desocupa, ¿cómo funciona? Acreditas tu propiedad con las escrituras, luego firmas un contrato de control de acceso de tu vivienda con beneplácito, obviamente si es una finca con vecinos, del presidente de la comunidad, su defecto de los vecinos, con lo cual se nos autoriza montar un control de acceso con nuestro personal. ¿Cuál es nuestro personal cualificado? Yo como director de seguridad dirijo los operativos y luego además tenemos vigilantes de seguridad subcontratados que hacen el control en calle y conserjes que lo hacen en el interior de la finca. En este triángulo que se forma de activo, se controla el acceso a la finca de los ocupas. Con lo cual, cuando se llega a una finca, se monta el control de acceso, lo primero, y segundo, se va a hablar con el ocupa. Se pica la puerta educadamente, se le comunica que se va a montar un control de acceso en la finca, donde él, como ocupa, si sale a la calle, no podrá volver a entrar porque no es ni propietario ni inquilino y es absolutamente legal. Es la protección de la ley de la propiedad privada. A partir de ahí, el ocupa, perdona que te interrumpa, se ve obligado a negociar porque un propietario cuando va a un piso ocupado, ¿qué pasa? Le puedes ofrecer dinero, le puedes decir ese piso no es tuyo, pero ahí se acaba, digamos, la posible presión. Desocupa no. Desocupa lo que hace es, educadamente le dice al ocupa que es una propiedad privada, que tendrá que salir, que tendrá que negociar con nosotros para llegar a un acuerdo de salida de ese inmueble, y en caso de que no quiera, pues simplemente que sepa que en el momento que pise la calle habrá un control de acceso formado por vigilantes de seguridad, conserjes y un director de seguridad que le impedirán volver a ese piso que no es suyo. Ese es el formato de Desocupa.
Oiga, pues parece muy simple, quiero decir. Se le ha ocurrido al resto del mundo y por qué no funciona así directamente la ley, ¿no? Bueno, esto daría para muchísimos debates. Nos ha dicho que el índice de porcentaje de éxitos es altísimo y me llama muchísimo la atención, un 96% de éxitos. Sí. El 4% restante... ¿Qué problemas? Porque al final es verdad que lo mismo que se buscan resquicios legales para poder evitar este tipo de fenómenos, hombre, los malos, digámoslo así, entre comillas, también buscan sus sus propias artimañas, ¿no? Me imagino.
Sí, obvio, claro. Los cuatro casos, como bien dices, que no hemos tenido éxito ha sido porque nosotros tenemos una sinergia muy buena con los cuerpos de seguridad del Estado. Mossos Escuadra en Cataluña, en Madrid tenemos una colaboración excepcional con la Policía Nacional y lo mismo con la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque ellos están desamparados con la jurisdicción legal. Cuando tú llamas a la policía no puede ayudarte. O sea, no se le están dando las armas legales para poder entrar. Te pongo un ejemplo. A ti te roban el coche, la policía lo recupera y vas al depósito y acreditas la propiedad y te la dan, ¿no?
Sí.
Esto es lo que tendría que pasar, para nuestro gusto y del de mucha gente, es lo que tendría que pasar en una propiedad privada.
Claro.
Tú te vas de viaje, como habéis dicho antes, te entran en tu domicilio, muy bien. Vas a comisaría, acreditas tu posesión y te la tendrían que devolver al momento.
Claro.
Es lo que nosotros creemos y nos gustaría. Iríamos contra nuestro propio negocio, pero creemos que eso es lo que tendría que pasar. A día de hoy, eso no está contemplado con la legislación que hay, con lo cual, Desocupa lo que hace, sirve para recuperar esas viviendas, con lo cual, la policía y fuerzas cuerpos de seguridad del Estado están reconociendo nuestro formato como legal y nos están realmente, nos estamos colaborando muy, muy, muy codo con codo con ellos. ¿Por qué? Porque cuando uno ocupa, nos presentamos un edificio, montamos el control de acceso, si él desconoce nuestra fórmula, yo le digo, llame usted a la policía. Y la policía le dirá que nuestro formato es absolutamente legal. Además, es un tema civil, no penal. De ahí que la mayoría de policía, Guardia Civil y Mossos Escuadra estén muy de acuerdo con todas nuestras actuaciones.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado clarísimo. Hay una cosa que me gusta mucho y que tienen ustedes como filosofía también de empresa, que es el respeto por la propiedad privada independientemente de cualquier otra cosa. Es decir, ustedes les da lo mismo la raza, la religión, la tendencia política,
el
uso que le esté dando el ocupa a la propiedad ocupada. Les da a ustedes igual que sea una cosa social, que sea una cosa particular. Es decir,
no, lo que pasa
es el respeto a la propiedad privada.
Exacto. Lo que pasa es que dentro de este respeto quiero hacer un matiz muy importante, que Desocupa no saca familias con exclusión social a la calle, no saca familias con niños. Es el único caso que Desocupa ofrece a la propiedad que le viene con este caso. Intentamos buscar una mediación económica, porque una familia que se ha metido con cuatro niños porque no tiene dónde vivir, para mí no se merece montar un control de acceso. Yo no montaré nunca un control de acceso para sacar una familia con niños. Pero sí que es verdad que como tenemos tantas llamadas de teléfono, lo que nos podemos elegir son los casos. Y los casos que elegimos son las mafias de la ocupación, la extorsión, pisos que montan temas de drogas, de prostitución, que mafias que se dedican a pegar patas a pisos para hacer su negocio. Luchamos contra esos. Esos son los casos que nos gustan. Pues una familia con niños Desocupa no la va a sacar nunca a la calle.
Ya.
Buscará la negociación entre propiedad y ocupación. Lo haremos. Pero siempre sí puede haber un acuerdo económico para que esa familia pueda empezar en un piso de nuevo. Son casos muy aislados, o sea, no es como hay hemos recibido críticas, sobre todo en Cataluña, de que sacamos a familias a la calle. Eso es falso. Que sacamos inquilinos a la calle. Eso es falso. No podemos sacar inquilinos. Eso se llama precario.
Ya.
Desocupa lucha contra las mafias organizadas de la violencia de la ocupación.
Uh-huh. Yo no sé si podéis saber cuántas personas trabajan en la empresa, porque estoy pensando, claro, el caso de una ocupación de una vivienda o de un local,
sí.
Hombre,
sí.
Pues parece que todo este procedimiento que ustedes utilizan, hombre, no es muy complicado, pero si hablamos de un edificio entero, porque hay zonas donde están siendo
sí,
ocupados edificios enteros, claro, ahí parece que la cosa es más complicada, ¿no?
No, pero nosotros tenemos el operativo más grande que podamos montar, aunque incluso para hacer un edificio, puede ser de 10-12 personas, como mucho,
no,
porque es el mismo
más.
Control de acceso para todos, ¿me explico?
Sí.
O sea, como todos tienen que hacer el mismo acceso, pues simplemente se monta el control de acceso allí y luego, al mismo tiempo, montas un equipo de 6 negociadores en parejas y empiezan a negociar, hacen la consultoría de la ocupación, rellenan un expediente de... Son todo trajes a medida, absolutamente.
Uh-huh.
No hay ninguna ocupación igual, ninguna.
Pues nos ha parecido una idea estupenda, utilísima además, para mantener esto que, en fin, parece que es de cajón, que es el respeto por la propiedad privada.
Desde luego.
Supongo que tienen ustedes una página web.
Sí, desocupa.com.
Bueno, pues así, desocupa con K, para que lo sepan
nuestros
oyentes. Tienen ustedes mucho... señor Esteve, le veo poniendo sucursales en toda España. Porque es que claro,
ya tenemos en marcha 10 franquicias debido a la demanda.
Pues fíjese, casi nada al aparato. Pues que han tenido ustedes una idea estupenda, muy útil y desde el punto de vista social, muy de agradecer. Así que enhorabuena, que les vaya a ustedes.
Muchísimas gracias.
Yo voy a decir que les vaya a ustedes muy bien. Usted lo decía antes, lo mejor sería que tuviesen que montar un negocio de otra cosa, de pipas, de cacahuetes, porque no hubiese ocupaciones. Pero ya que las hay, pues enhorabuena y lo dicho, que sigan teniendo ustedes ese porcentaje de éxitos del 96%.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta siempre.
Buenos días. Adiós.
De uno en uno.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales. Pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Llega un momento en Hoy en Madrid en que tenemos que ocuparnos de nuestra salud. Lo hacemos los lunes con el doctor Gutiérrez Serantes y lo hacemos los miércoles con José Santos, que ya saben que es secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. José, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bien, bien. Aquí vamos ahí librándonos de la gripe. Vamos ahí sorteándola y de momento nos hemos librado.
Bueno, ¿estáis metidos en alguna el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid siempre anda metido en algún lío?
Sí, siempre.
Siempre haciendo campañas, siempre están presentes. Que fíjese usted, a lo mejor no se dan ni cuenta, pero cada vez que hay una maratón, cada vez que hay un evento deportivo importante... Cada vez que hablamos de ciclismo, el Colegio de Fisioterapeutas está ahí con su dispositivo, dispuesto a echarnos una mano, porque una mala torcedura, una caída, una lesión, puede depender de la rapidez en que se ponga remedio a eso, ¿no? Sí, y ahí estáis vosotros, siempre.
Estamos pues cualquier tipo de población y en cualquier soporte. Estamos dando consejos en centros comerciales, estamos dando consejos a niños pequeños desde edades muy tempranas.
Tenéis una campaña en la que cada mes os ocupáis.
Y una campaña que se llama 12 meses, 12 vídeos saludables.
Exactamente.
Y esta ocasión tratamos un tema que se llama el dolor orofacial y una articulación no muy conocida, pero que afecta y produce pues grandes molestias, como es la articulación un poco larga, que se llama articulación temporomandibular.
Temporomandibular, qué barbaridad.
Es una articulación que, bueno, decimos de la fisioterapia que es larga, pero si es decir temporomandibular hay que pensarlo también.
Bueno, estamos hablando de la mandíbula.
Sí,
de nuestra mandíbula, que es verdad que es un hueso, del que nos ocupamos muy poco.
Claro, ese es efectivamente un poco lo que viene a resaltar esta campaña, es resaltar pues la importancia que tiene esta articulación, que lo utilizamos pues para lo que estamos haciendo ahora mismo, hablar, lo utilizamos para masticar y lo utilizamos también para ingerir alimentos. Es fundamental, algo que hacemos continuamente y que a veces no le prestamos la suficiente atención y que produce pues una serie de alteraciones que, bueno, pues hay que destacar.
Cada uno cuando nacemos tenemos una fisiología diferente, muchas veces heredada de nuestros padres. Existen mandíbulas, no sé si esto está bien dicho, ¿no? Existen mandíbulas más propensas, por ejemplo, a padecer esto que llamamos bruxismo, que es que masticamos muy fuerte, que apretamos mucho las mandíbulas, fundamentalmente por las noches cuando estamos dormidos, lo cual te genera, bueno, pues que el músculo de la zona se quede como una piedra. Yo es que he visto casos en los que se quedan como una piedra.
Bueno, más que el bruxismo es la mala oclusión. Hay gente que tiene pues una mandíbula pues más grande de lo normal y lo que hace que no encaja con la parte del maxilar, porque crece más de lo habitual, igual que nos puede crecer una tibia y un fémur y nos puede provocar una dismetría en una pierna, que nos puede provocar una escoliosis. A veces un lado de la mandíbula crece más que otro, entonces lo que hace es que esa mandíbula no encaje con la parte superior, a veces por causas genéticas.
Estas mandíbulas que vemos en los que los dientes inferiores pasan por delante de los superiores, ¿no?
Exactamente, entonces la mandíbula de abajo hace que los dientes pasen por delante y no coincidan con los dientes de arriba, con los incisivos. Eso provoca pues que a la hora de morder, lo que es la oclusión, no se puede hacer correctamente, porque los dientes necesitan tener un contacto entre ellos para que la masticación y el sistema nervioso pues funcione correctamente.
Si hablamos de bruxismo, hablamos de otra cosa.
Sí, bruxismo es una contracción involuntaria de los músculos masticatorios. Puede haber un bruxismo de día y puede haber un bruxismo de noche. El bruxismo de noche es involuntario. Nuestro organismo se activa y se activan nuestros músculos masticatorios de manera involuntaria por muchos factores. Pueden ser estrés, pueden ser pues factores hormonales, pueden ser pues una falta de un diente que lo que hace es que está continuamente buscando la oclusión, pero también hay un bruxismo diario, ¿no? Un bruxismo diario que en ese, bueno, pues se puede atajar y se puede controlar, mientras que el nocturno pues es un poquito más complicado el atajarlo.
Fíjate, en algún momento en esta sección hemos hablado de dolores de cabeza que están provocados por las cervicales. Bueno, en este caso también tenemos que hablar de dolores de cuello o de cervicales provocados por la mandíbula.
Sí, sí. Nosotros en consulta, cuando un paciente viene con un dolor cervical, casi siempre le preguntamos por a nivel odontológico. Si le falta alguna muela, si ha tenido algún problema, si ha estado hace poco en el dentista, porque casi más de un 50% de los dolores cervicales y de dolores de cabeza vienen dados por un problema de esta articulación. Entonces siempre hay que revisarla, porque a veces el problema no está en el cuello, sino el problema está en esta articulación que no funciona correctamente.
O sea, que lo primero es revisarse los dientes, para empezar, o las piezas dentales.
Es fundamental, ¿no? Si nos falta alguna, intentar pues, suplirlo, porque muchas veces el cuerpo lo que está buscando continuamente es esa oclusión. Entonces, si me falta una pieza dentaria, me falta ese reflejo, y lo que hace es que a la hora de masticar, nosotros normalmente tenemos que masticar en los dos lados. Entonces, la persona lo que hace es masticar más en un solo lado. Y está sobrecargando la musculatura de un solo lado, con lo cual ya empezamos a alterar ese movimiento de esa mandíbula y puede producir la patología por masticar en un solo lado.
Bueno, si ya tenemos ese dolor de mandíbula, digamos, y se notan que los músculos están más desarrollados, ¿esto tiene remedio desde el punto de vista de la fisioterapia?
Sí, la fisioterapia lo que puede ayudar es, primero, a reducir el dolor de cabeza, a reducir el dolor de esos músculos masticatorios. Podemos ayudar a bajar ese tono muscular. La fisioterapia, sobre todo, lo que trabaja es los tejidos blandos. toda esta musculatura que hay alrededor de la boca muchas veces se espasma, se contractura y hace que los movimientos de la mandíbula, que son, la mandíbula va hacia abajo, va hacia arriba, uh-huh. pero también hace un movimiento de ir hacia adelante, ir hacia atrás y hacia los lados. Uh-huh. Porque necesitamos, para los dientes delante, lo que hacen es agarrar, los incisivos uh-huh. lo que hacen, agarran, desgarran y llevan uh-huh. el elemento hacia adentro. Pero las muelas, el movimiento que hace, por eso viene de moler. Muela uh-huh. viene de moler, hacen un movimiento lateral, que lo que hacen es desmenuzar el alimento para que luego cuando llegue al estómago pues llegue lo más triturado posible para que no tenga que trabajar tanto. Uh-huh. Entonces muchos de esos movimientos se ven limitados. Vemos limitaciones en que la persona no es capaz de abrir la boca todo lo que puede, o al final tiene dificultad o dolor a la hora de cerrarla, y o bien cuando la abre hace lo que se llama un movimiento en bayoneta, que hace un movimiento en lateralidad. Cuando abre uh-huh. la boca, en vez de abrirla de manera en una misma línea, uh-huh. hace un movimiento lateral o bien en apertura o bien a la hora de cerrar. Entonces, eso hay cosas, hay que corregirlas, hay que hacer ejercicios, hay que reeducar esa mandíbula para que otra vez, bueno, los dos lados se contraigan a la vez y no hagas un movimiento extraño y estés forzando más una articulación que otra.
Supongo que ahí tiene su importancia, sobre todo en el caso de los niños, fijarnos en cómo mastica nuestro hijo y ver que si hace algún movimiento extraño o se queja de dolor en la mandíbula o por las noches notamos que le chirrían los dientes, es decir, que los está apretando de manera involuntaria, como tú decías, no dejarlo pasar.
Sí, lo que se recomienda a partir de los 3 años, hacer revisiones con el dentista. En la Seguridad Social te pueden hacer revisiones y ver cómo van creciendo esos dientes, porque a veces hay muelas que les cuesta salir y todo eso está cambiando continuamente el niño y hay que irlo vigilando. A partir de los 7 u 8 años ya se puede plantear un tratamiento de ortodoncia. Uh-huh. Para bueno pues trabajar un poco lo que es la mala oclusión. Hay niños eso que ya empiezan ya pues eso que no casan bien los dientes, tanto los de adelante, uh-huh. Y hay que empezar a bueno pues a plantear si es necesario utilizar los brackets o no, uh-huh. y para ir corrigiendo. Y aquí en este caso también la fisioterapia ayuda a que esos brackets y esas ayudas ortodentarias bueno pues adapten mucho mejor. Porque no solamente hay que trabajar pues con una férula de descanso pensando que con eso vamos a solucionar que el crecimiento pues de esos dientes y que la buena función masticatoria se va a solucionar con una prótesis, sino pues hay que trabajar, reeducar, fortalecer, porque son músculos que también se pueden trabajar.
Fíjate, pues esto que estás diciendo es muy importante, porque es verdad que tendemos muchas veces, a no ser que el niño se queje que tiene un dolor en la boca, a no llevarlos al dentista, a lo mejor hasta que pierde los dientes de leche, porque como total, los dientes de leche se pierden, claro. Y luego salen los definitivos. No, a partir de los 3 años ya se puede llevar al niño.
A partir de los 3 años hay que llevarlo al dentista para ir vigilando cómo crecen esos dientes, empezar con el flúor, bueno, pues todo eso es el sellado, todo el trabajo magnífico que hacen nuestros dentistas en la Seguridad Social, para ir controlando que de ese crecimiento dentario sea el correcto y cuando hay algún problema detectarlo precozmente para evitar problemas en la edad adulta.
Uh-huh. Bueno, y luego está el dolor puntual, es decir, en épocas de estrés a lo mejor no nos damos cuenta y o en situaciones de tensión apretamos mucho los dientes y ahí pueden surgir problemas.
Hay también problemas posturales dentro de lo que se puede decir, porque a veces pues desde que nos mordemos las uñas estamos haciendo sufrir al momento lateral de morder las uñas, estamos haciendo sufrir la articulación. Fíjate. A veces morder los bolis. Ajá. Estamos continuamente, no estamos dando cuenta y estamos mordiendo un boli. A veces tenemos un gusto excesivo por las pipas y estamos continuamente comiendo pipas. O hay gente que está todo el día masticando chicle. Eso a veces fatiga la musculatura masticatoria y al final provoca problemas. Y acaba con una cervicalgia pensando que no sabe dónde viene el problema. Y
acaba con dolor de cervicales, con dolores de cabeza que dice, ¿de dónde me vendrá? Y sigue masticando chicle.
Y exactamente. Y muchas veces viene pues de un problema orofacial.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben ustedes que la fisioterapia también sirve para estas cosas, que siempre nos acordamos de los fisioterapeutas cuando tenemos que recuperarnos de un esguince, que sirve para muchísimas claro. cosas más, como vamos demostrando que llevamos ya 1 año y cada semana hay un tema interesantísimo que tratar con José Santos, que volverá a estar con nosotros el próximo miércoles.
Sí,
José, estamos con los vídeos estos de
lo podemos ver en nuestro canal YouTube y en nuestro tenemos un canal también que se llama fisio.tv, donde podrá encontrar este y otros vídeos, consejos muy interesantes pues para mejorar la calidad de vida y la salud de nuestros madrileños.
Bueno, pues ya lo saben, fisio.tv.
Fisio.tv y en CFisioMad en nuestro canal YouTube.
Perfecto, pues ahí lo tienen ustedes para que le echen un vistacito, que seguro que les va a interesar el tema. José, muchísimas un gracias. Placer. Dejaré de apretar la mandíbula.
Hay que hacer un poquito de gimnasia también de boca.
¿Se puede hacer gimnasia de boca?
Sí, se puede hacer gimnasia de boca. Y hay otra cosa que también que no hemos hablado, que es la lengua. Es un músculo que también se trabaja. Es un músculo que lo tenemos ahí.
No me lo puedo creer. Pero no será porque yo no lo trabajo, madre mía. Si no es que no callo.
Trabajar mucho toda la musculatura de alrededor de la boca y toda la musculatura masticatoria. Hay gimnasia y ejercicio terapéutico para trabajar esa musculatura de la boca.
Dinos uno facilito. Uno de los ejercicios que se pueden hacer para la mandíbula,
pues,
por ejemplo.
Delante de un espejo, lo que podemos hacer, por ejemplo, ejercicios con la lengua. Pues llevar la lengua hacia la nariz, llevar la lengua hacia abajo, llevar la lengua hacia los lados. Hacer como si sopláramos, fruncir la boca, abrir la boca, o sea, todos estos movimientos que hacemos continuamente, pues hacerlos de manera continuada y bueno, controlada, por ejemplo, delante de un espejo.
Ya, bueno, pues haré ejercicio. Vamos, si yo llego a casa y digo que encima tengo que hacer ejercicios de lengua, me van a decir, oye, perdona, que tú estás todo el día ejercitando la húmeda, que claro, se dice, ¿no?
Y controlando bien que nuestra mandíbula no se lateralice, porque cuando pasa eso es que hay algún problema, que tenemos más fuerza en un lado de la boca que en el otro.
Oye, pues a lo mejor conviene que nos pongamos delante de un espejo con tranquilidad un día y recitemos algo.
Y ver cómo se mueve nuestra boca.
Y veamos cómo se mueve nuestra boca, porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta nunca y tendemos mucho a mover la mandíbula hacia un lado, hacia otro.
Sí, y hay niños, por ejemplo, que empujan con la lengua mucho los dientes, entonces los dientes de adelante, los incisivos, empujan y salen y sobresalen. Entonces, por eso de que la lengua es un elemento muy importante que tampoco se conoce mucho, pero que también se puede trabajar.
Pero bueno, vamos a hablar otro día en exclusiva de la lengua, ¿te parece?
Vale.
Gracias, José, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta la semana
que
viene.
Luego.
Ustedes saben que en este programa nos gusta mucho ocuparnos de las preocupaciones, de los problemas que puedan tener los ciudadanos, de darles eco y a veces de encontrar respuesta o simplemente de ofrecerles un altavoz para que todos los demás, hombre, pues sepamos exactamente por la situación que están pasando. Es el caso de la Plataforma por el Ocio, que se va a concentrar hoy al mediodía en la Plaza de la Villa de Madrid para protestar por la futura zona de protección acústica especial en el barrio de Gaztambide que quiere aprobar el ayuntamiento. Verán, el objetivo de este acto es reclamar la suspensión del trámite y poner en marcha un debate, hombre, más participativo, que permita activar un plan eficaz de medidas en contra o a favor, mejor dicho, perdón, de la lucha contra el ruido. Temen los vecinos que se ponga en peligro muchos negocios de restauración y, por lo tanto, muchos puestos de trabajo. Y precisamente con personas responsables de esta plataforma está Gloria Talavera, que se ha trasladado hasta este lugar a bordo de nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Sí, me encuentro aquí con el portavoz de esta Plataforma por el Ocio, que nacía hace 10 años. Su representante es Vicente Pizcueta. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y decíamos, ¿afectará, según vuestros cálculos, si esto finalmente se tramita, si se aprueba, a 130 negocios situados en ese barrio de Gaztambide y a más de 1.000 personas en sus puestos de trabajo?
Sí, bueno, hoy el acto de protesta tiene precisamente el objetivo de denunciar una situación que además responde a un problema recurrente en la ciudad de Madrid, que es la lucha contra el ruido y específicamente la del ocio nocturno, y en la que el ayuntamiento una y otra vez se limita a limitar, restringir, torpedear la actividad de las pymes, de los autónomos, de los puestos de trabajo, sin ensayar previamente medidas verdaderamente eficaces para luchar contra el ruido. La Plataforma por el Ocio lleva ya una década haciendo propuestas medidas concretas, tanto en el ámbito de la seguridad vial, de la prevención de las drogodependencias, de las buenas prácticas profesionales, pero de alguna manera, y esto es lo que hoy queremos reflejar, la falta de voluntad de diálogo y al mismo tiempo de atreverse a ensayar todo tipo de medidas y simplemente limitarse desde un despacho de la forma más burócrata posible a pretender resolver esto cerrando empresas.
Vamos a hablar de las características de ese barrio de Gaztambide y qué supondría la aprobación de esta zona como de protección acústica especial.
Bueno, pues el caso de Gaztambide yo creo que es perfectamente identificable. Estamos hablando del principal barrio residencial de población universitaria que hay en Madrid. Es fronteriza con la ciudad universitaria, con lo cual tiene unas características sociales, urbanísticas, incluso inmobiliarias, muy particulares. Lo que llevamos planteando, ya digo, más de 10 años y siempre de la mano del movimiento vecinal, porque somos absolutamente comprensivos con que una problemática del ruido hay que combatirla, pero es que no conseguimos que el ayuntamiento entienda que para combatir el problema del ruido hay que luchar contra el ruido, pero no contra las pymes ni contra los trabajadores. Y, en definitiva, en el barrio de Gaztambide, como te estaba explicando, una zona juvenil y universitaria necesita un plan de choque específico que tenga en cuenta esas viviendas universitarias, que tenga en cuenta que hay una presencia de locales de ocio importante, que sepa organizar los accesos a los locales, los horarios de desalojo, pero que también, desde luego, tiene que tener presentes los camiones de la basura, los horarios de esos camiones, el reciclaje en los contenedores de vidrio, el tema de las terrazas para insonorizarlas al máximo, las tiendas de alimentación que están abiertas 24 horas al día, es decir, medidas concretas que están ya encima de la mesa, con documentos concretos elaborados por vecinos y hosteleros, pero que frente a ellos nos encontramos en estos momentos con ni siquiera la posibilidad, que esto no ha pasado nunca, de no podernos reunirnos con la delegación de medio ambiente, con sus responsables políticos, para explicar conjuntamente, junto con los vecinos, que hay muchas cosas antes que hacer que cerrar empresas.
Y esta protesta se hace en la Plaza de la Villa porque en el interior de estas dependencias está reunida la Comisión de Medio Ambiente. Decir desde la Plataforma por el Ocio que lleváis intentando reuniros con ellos durante mucho tiempo y estáis aquí para que escuchen vuestras voces, ya que no ha sido posible ese encuentro.
Bueno, desde que se suscitó en el mes de noviembre la puesta en marcha de este trámite administrativo, de forma totalmente sorprendente, hay que tener en cuenta que el ayuntamiento, precisamente ya este otoño, fue la propia alcaldesa la que presentó la mesa del ocio en la que estábamos trabajando conjuntamente ayuntamiento, vecinos y hosteleros. El fruto de ese trabajo ya se ha materializado en documentos de propuestas, pero sin embargo lo que no hemos podido desde el mes de noviembre es hacer que la delegada nos reciba, porque lo que nosotros entendemos es que lo que hace falta es hablar. Si estamos en un momento en el que la participación y el diálogo deben ser los protagonistas de esta manera de gobernar, lo mínimo que tenemos que encontrarnos es con foros de diálogo, porque entendemos que aquí hay una oportunidad concreta, porque estamos maduros y con ideas eficaces como para de verdad luchar contra el ruido, con cosas muy concretas que evidentemente tienen que tener en cuenta la calidad de vida de los ciudadanos, que es lo que todos queremos proteger.
¿Y cómo se materializa cuando se aprueba esa zona de protección acústica especial? Porque en Madrid ya existen otros barrios que la tienen.
Bueno, sorprendentemente esta ZPAE endurece lo que se ha hecho hasta la fecha. Incorpora recortes de horarios en la actividad de las pymes. Pensemos que es un sector ya tocado por la crisis y por los cambios de hábitos sociales. En definitiva, la vida nocturna de Madrid ha retrocedido durante la crisis de forma notable. Yo creo que ante esa situación sería un buen momento para aprovechar pues una reconversión de esas zonas de ocio con este tipo de medidas que apuestan por la calidad en el ocio. A partir de ahí, en estos momentos, yo creo que el futuro más inmediato es el de profunda preocupación, porque si los locales no pueden reformarse, si no se pueden abrir nuevos establecimientos, si se produce un recorte concreto de esos horarios y evidentemente también de las terrazas, al final nos encontramos con que hay 1000 puestos de trabajo que se dice pronto que ahora es muy penden de un hilo.
¿Y el recorte de horario en qué consiste?
Bueno, pues la obligación de tener que cerrar las persianas antes del horario establecido por la ley de la Comunidad de Madrid, con lo cual esta es una medida que hasta la fecha, tanto en el Distrito Centro como en Azca, que fueron las últimas ZPAEs que se aprobaron, no se han implantado y que ahora este ayuntamiento recuperó con su máxima viralidad.
¿A qué hora habría que cerrar, por lo tanto?
Bueno, pues en principio lo que se plantea son cierres de una hora anteriores a la finalización del horario normal de los locales.
La protesta, como decíamos, va a comenzar en breve y aquí estarán, me imagino, portavoces de las diferentes asociaciones que participan de esta plataforma de ocio, ¿no? 8 organizaciones.
Sí, bueno, tanto a nivel sectorial como de los distintos barrios, especialmente en centro, pero también de fuera de centro, como pueda ser Malasaña o como pueda ser Chueca o como pueda ser la propia Avenida de Brasil, junto con las salas de música en directo, las asociaciones de bares o de ocio nocturno, pues yo creo que coinciden plenamente en la necesidad de defender sus empresas, porque entendemos que al final el sector turístico y el ocio forman parte del ADN de la ciudad, pero también de su modelo productivo. Esa ciudad de acogida que vendemos, ahora acaba de pasar Fitur y de la que estamos tan orgullosos, lo que no puede es estar permanentemente sometido a este tipo de crisis que, insisto, no sirven para resolver el problema del ruido. Si de alguna manera hubiera que sacrificarse porque hubiera una calidad de vida en la ciudad de Madrid que nos devolviera al mundo idílico del campo, pues bueno, pues igual habría que sacrificarse. Pero es que vivir en Madrid es vivir en una ciudad de 4 millones de habitantes, en lo que hace falta es responder a los retos. Y lo que no puede ser es que repitamos los errores del pasado. Y si la legislatura de Ana Botella fue una legislatura, yo creo que catalogada como negativa para los sectores turísticos y de ocio, lo que no puede ser es que este ayuntamiento repita aquellos errores.
Vicente Pizcueta, por último, que si alguien está pensando en el barrio de Gaztambide, ha cambiado mucho desde aquellos años 90, donde había una importante concentración de bares, de locales de ocio, como decíamos, frecuentados por muchos jóvenes. En la actualidad, ¿cómo es la restauración? ¿Cómo son los negocios que afectaría, ¿no?, esta ley?
Bueno, lo que sí que está claro, y aquí se produce otra paradoja, como los años 90, en términos de presencia y de saturación de ocio, evidentemente no se ha vuelto a vivir una situación así de complicada en el barrio, pero lo que sí que es verdad es que el problema del ruido es un problema de avances sociales y de percepción de esos problemas. Nada que objetar con el hecho de que, aunque ahora la situación sea mucho, por ejemplo, más favorable que de lo que fue en los años 90, si este es el momento de ponernos a trabajar, vamos a ponernos a trabajar, pero insisto, para luchar contra el ruido. Ahora mismo el barrio sigue teniendo una oferta de ocio importante, pero es que se produce un efecto llamada. Detrás de esa oferta de ocio surge mucha hostelería que también presta servicio a los jóvenes, y algo que para nosotros es negativo, y es el tema de las tiendas de alimentación. No habrán menos de 20 tiendas de alimentación que, como tienen libertad de horarios comerciales, siguen vendiendo alcohol hasta altas horas de la madrugada de forma completamente ilegal, y eso hace que no se termine de desalojar el barrio. Por lo cual, como tenemos perfectamente identificado las medidas centrales que provocan esas molestias, lo que queremos es luchar contra esas causas, esos focos del ruido, y no actuar, insisto, contra puestos de trabajo, contra autónomos, contra pymes que han salido de la crisis y que en estos momentos lo que quieren es ser parte de la solución y no el problema.
Vicente Pizcueta, que es el portavoz de la Plataforma por el Ocio, gracias por acompañarnos en este recorrido. En unos minutos comenzará la protesta en la Plaza de la Villa. Mientras, decíamos, Eli, en el interior está esa comisión de medio ambiente decidiendo, entre otras cosas, qué pasará con ese barrio de Gaztambide.
Bueno, pues seguiremos atentos en las conclusiones a las que llega esa comisión y también esa protesta en la Plaza de la Villa. Muchas gracias, gracias, Gloria.
Gracias. Venga, gracias a todos.
Bueno, a primera hora de la mañana les contábamos ese accidente que ha ocurrido en Fuenlabrada esta mañana, concretamente en la carretera M506, en el que se veía involucrado un autobús escolar. Ya les contábamos también desde esas primeras horas que, hombre, hay algún herido, son todos leves, ¿eh? Esto que vaya por delante, hay 17 niños y un adulto heridos, pero heridos leves. La novedad es que, por lo visto, el conductor ha sido sometido a controles de alcohol y drogas tras este accidente y ha dado positivo en cocaína. Van a tener ustedes más detalles de esta noticia en nuestro boletín informativo, que está a punto de llegar, porque están a punto de llegar las 11 de la mañana. Escuchamos las noticias con esta última hora. Conductor del autobús escolar accidentado esta mañana ha dado positivo en cocaína. Después volvemos con más Hoy en Madrid.
but you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Whoa, talk to me, baby.